continuación, Radio Teseo presenta Voces que danzan.
Porque el arte es la manifestación del sentir humano. Es esta acción que refleja el desarrollo de las culturas de cada tiempo. Son las expresiones que cuentan la historia. Son estas que comparten el sentir de cada época. Son sus protagonistas que plantean, renuevan y proponen nuevas formas para ser voces de su tiempo.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza, grupo independiente de danza contemporánea, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación. Con ustedes, Katia Salazar.
El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo. Cada época ha tenido sus artistas, su lenguaje, su estilo, con todos los elementos característicos de ese momento, o el atrevimiento de muchos artistas que rompieron con cánones, con códigos, conceptos y plantearon nuevas formas en su expresión. Dice el teórico de arte Jacob Burckhardt que el arte y las demás producciones humanas son como un eslabón de la historia de la cultura, diríamos de las culturas, sosteniendo que el arte de cada periodo es la más completa expresión del espíritu en el que se produce, no ajeno a la religión, el Estado o el interés capital. Todo influye en sus manifestaciones, siendo así corresponsable del desarrollo de la propia historia. Ciertamente, el arte contemporáneo y sus distintas expresiones son fiel reflejo de lo que vive la sociedad actual. El panorama muestra una gran diversidad y comprende un conjunto muy heterogéneo de prácticas artísticas, así como diferentes abordajes. Por eso, entender el arte contemporáneo es entender conflictos, realidades y sociedades. Conocer el arte nos lleva indefectiblemente a entender al ser humano. Artistas representantes del arte contemporáneo están en cada lugar y son parte de su realidad. Les nombro algunos que son universales, es decir, conocidos en todo el mundo. A ver si ustedes los identifican. Tenemos así a Picasso, a Van Gogh, a Dalí. Y ciertamente quiero decirles, quiero compartirles que tenemos una exposición de este gran pintor, Dalí, en el Museo Nacional de Arte. Es la Divina Comedia, que ha sido ilustrada por Dalí, y tenemos 100 xilografías, que es una técnica de pintura. Y esto va a ser solamente hasta el 31 de diciembre. No se pierdan, una gran experiencia para nuestro país y para nosotros, ciudadanos de a pie, que podemos encontrar estas obras de arte maravillosas. Al hablar de representantes, quiero nombrar a Alberto Villalpando en la expresión musical de nuestra cultura. Y es que este 1 de diciembre tuvimos en el Centro Sinfónico un concierto especial, un concierto de la obra del maestro preparada por Sergio Prudencio, un trabajo tan valioso que debo reclamar. Tuvo muy poco público. Mi reclamo es fehaciente, pues tenemos músicos, artistas, que tendrían la obligación de conocer esta obra de uno de los más grandes representantes de nuestro arte contemporáneo. Lo digo y lo sostengo. Los artistas se hacen y crecen estudiando, investigando, conociendo. De otra forma, se estancan y son solo intérpretes. Esto sucede en muchos escenarios, en muchas manifestaciones. Iremos en busca de la voz de Alberto Villalpando para traerles su sentir, su trabajo y seguro que muchas respuestas. Les invito a que sientan un fragmento de la composición Las transformaciones del agua y del fuego en las montañas, obra de Alberto Villalpando.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
Tenemos una entrevista importante para conocer cómo se ha levantado un proyecto para el país. Es sobre la Escuela Nacional de Teatro, que si ustedes conectan anteriores entrevistas, varias generaciones están siendo formadas en esta escuela. Conozcamos los detalles que nos trae la voz de Hugo Francischini. Para Voces que Danzan, importante para nosotros estar en la Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz, de la Fundación Hombres Nuevos, en el espacio, o no sé, el proyecto de la Ciudad de la Alegría, me gusta mucho nombrarlo, porque es un proyecto que, bueno, tiene varias características especiales, y para eso estamos con Hugo Francischini, actor, maestro. Y bueno, pues, ¿qué te parece si primero contamos quién es Hugo Francischini brevemente, para que la gente sepa con quién estamos hablando?
Bueno, simplemente un obrero, ¿no? Un obrero del arte, porque es, y bueno, un obrero del arte hecho a machete, a puro pulmón, con el pulmón de mis compañeros. He aprendido de
todos. Que además viene de Cochabamba.
Sí, además he aprendido de cada uno de ellos, ¿no?
Claro.
Puedo mencionarte, al margen del fundamental, el primero y el último, Liber, Ya, pero aparte de él han transitado por mí un montón de gente como Pepe Tus Aramayos de La Paz, ya, qué sé yo, Luis Bredo, no, un montón de gente. Entonces, yo he aprendido de todos ellos. Entonces, lo de autodidacta queda en segundo plano porque he aprendido de la mano de los otros, ¿no? No ha sido encerrado. Pero, bueno, no faltó quien me infecte en el teatro y creo que es el colegio.
¿Hace cuánto tiempo que estás en el
45 años. Ya, pero creo que esto lo voy a poner porque es fundamental. Yo estoy apostando a los colegios, a los niños y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si yo estoy donde estoy y he hecho lo que he hecho, ha sido por el colegio. Que tuve una profesora, afortunadamente, que me abrió el espacio y me dio la oportunidad de hacer aquello que quería. Y bueno, desde el colegio, salí del colegio, entré a la universidad y nunca dejé de hacerlo.
Afortunado.
Nunca dejé de hacerlo. Afortunadamente no tuve padres. Digo afortunadamente porque en otras circunstancias es una desgracia. Ya, entonces no tenía quien me diga haz o no hagas, tomaba mis decisiones. No era fácil, era duro, pero bueno. Ya, entonces te decía que apuesto a los colegios. Y justamente estoy en ese plan, en ese afán ya de sensibilizar ya a los maestros. Y bueno, he optado, dije, cura viejo no aprende a rezar. Y me he volcado a las normales, a las escuelas superiores de formación de maestro ahora.
Eso te iba a preguntar, ¿ya? ¿Cómo lo estás haciendo?
Me he volcado a estos espacios donde los changos se están formando. Ya. Acabo de dar una conferencia en la Normal de Trinidad, justamente, del arte en el proceso de la formación humana. ¿Ya? Y yo partía con una pregunta.
¿Estás con el tema de la educación por el arte?
Sí. Y voy a lanzarle la pregunta para tus radioescuchas porque les digo yo, ¿cuál es el objetivo básico, elemental, primario, fundamental de la educación? Nadie me respondía. Entonces les digo, ¿cómo se llama el título que recibimos después de 12 años perdidos en el colegio? Soy irreverente con la educación.
Claro.
Entonces, ahí uno salta y me dice, bachiller. ¿Bachiller en qué? Humanidades, me dicen. Ah, no dicen ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo científico es informativo, lo humano es lo formativo, el colegio. Y si agarran el celular, les dicen, ahorita saquen el celular y busquen en Google, ¿qué es educar y qué es instruir?
Así es.
Aclarada la figura, la conferencia fluyó y creo que por ahí vamos y eso es lo fundamental. Entonces, cuando aterrizamos acá, y bueno, por ahí han transcurrido tanta cosa, ya, pero siempre el pilar fundamental de mi existencia y de mi subsistencia en el arte es Lieber. Es Lieber partiendo de unos principios que para mí son irrefutables, ya. Siento, luego pienso, luego existo. Primero siento.
Así es.
Ya, entonces, uno, claro. Dos... Son principios que los trabajo así a morir, ¿ya? Conmover para convencer antes de imponer. Son dos cosas que para mí son pilares fundamentales en el trabajo. Entonces, bueno, pasa el tiempo, yo en Cochabamba, después Cochabamba hubo un bajón, aterrizo en Santa Cruz a través de Lieber, que me puso en contacto con un amigo de él muy cercano. Armendia, el Eduardo Armendia, el dueño del colegio de Lieber. Entonces me vengo ilusionado con la propuesta, no era definitivamente lo que pensaba, sin embargo se pudo hacer un trabajo ahí interesante y bueno,
reto.
Ya no había retorno a Cochabamba, ya me quedé acá con la familia y bueno, fue un peregrinar.
Y se abrió el camino.
Sí, fue un peregrinar el primer año de ambular. Tengo que reconocer a alguien, René Hohenstein, es una de las personas muy reconocidas acá en el teatro, ya del quehacer teatral, y fue justamente quien me dio la mano sin que yo la sienta. Yo deambulaba las calles y él me decía, ¿qué vas a hacer hoy? Nada, hay una presentación de un libro. ¿Qué vas a hacer hoy? Hay una exposición de pintura. ¿Y qué pasa? Que a través de eso me fui llevando y presentando gente y me fue abriendo el espacio. Y bueno, aquí estoy. Llegó un momento en el que me encuentro, no accidentalmente, sino que lanzó una convocatoria a Marco para un taller de dramaturgia. Me inscribí. Y bueno, ahí charlando, un día me dice, necesito hablar contigo. Nos sentamos en un café, me dice, no me preguntes, pero me han dado muchas referencias tuyas, qué sé yo, tratada de tu trabajo. Tengo una propuesta, me dice, tengo este proyecto. ¿Te embarcas? Y le digo, mira, si sale o no sale, será una gota más de agua en el océano, le digo. No. Pero le digo, el no embarcarme significa perder la posibilidad.
Tú ya estás hablando de esta escuela, pero ¿qué te parece si a la gente le damos un poquito las referencias? Que cuando nació, estás hablando de Marcos Malavia, ¿no? No toda la gente lo conoce, estamos viniendo de La Paz, que es, nosotros sí, es una referencia importante y una decisión importante a nivel de país, pero que está en Santa Cruz. ¿Retrataremos un poquito?
Sí.
¿Por favor?
Sí, sí. Bueno, mira, Marcos vino con este proyecto. Él siempre decía, hay una necesidad en Bolivia de una formación más estructurada, más sistemática, más formal. ¿Ya? Además de tratar de validar, ¿ya?, el trabajo de la gente, ¿ya?, para la sociedad, un título es una validación, así aunque el título no nos sirva para nada, pero socialmente tiene una validación. Entonces era una preocupación y decía, hay que hacerlo. Lo intentó en Cochabamba, no funcionó, lo intentó con Sucre, incluso llegó a La Paz y terminó aterrizando acá a través de un contacto de Cecilia Kenning en España, que le dio la referencia de Monseñor Nicolás Castellano. Uh-huh. ¿Ya? Si bien tengo mis enormes reparos con todas las iglesias, ya tengo la salvedad de encontrar un ser humano en este señor. Exacto. Y entonces, pero además, lanzarse con un proyecto como este, ya, que aparentemente es un gasto insulso, como decían, ya, y el tipo además tiene una filosofía: ¿es blanco o negro? ¿Sí o no? Se encuentra Marcos, se lo plantea y le dice sí. Y bueno, a partir de ahí, cuando él le dice sí, es que me convoca Marcos, ya estaba en el taller, y me dice, tengo esto. Y le digo, bueno, si sale bien, si no, igual no hay problema. No, me dice, va.
Te interrumpo, disculpa, Hugo. ¿Qué es primero, Ciudad de la Alegría o ya la idea de la escuela de teatro, no sé, viene por consecuencia de...?
Entonces, mira, el proyecto Hombres Nuevos es un proyecto grande que lo inicia Nicolás Castellano cuando viene a Bolivia y se da cuenta de lo que era el Plan 3000. Plan 3000 que, imagínate, en 30 y tantos años tiene como 400.000 habitantes, ¿no?
Es una ciudad, pues.
Sí, entonces, y las condiciones que vivía la gente en esa época, de hace 20, 30 años atrás. Entonces, su nivel de sensibilidad lo lleva a eso y renuncia a su cargo en España, aterriza acá, aprovecha los contactos. Él era consejero del príncipe en España, entonces eso le sirvió justamente para generar una serie de contactos que le permitan la creación de la fundación y la consecución de recursos para toda la cantidad de proyectos que desarrolló. Entonces, estaba la Ciudad de la Alegría, que es un filón de tierras en el Plan 3000, que tiene desde una casa de retiros con viviendas, etcétera. Tiene las canchas deportivas, tiene el coliseo, tiene las piscinas, tiene las residencias para voluntarios. Y había este espacio, y de ahí saltábamos a la Escuela de Técnica de Informática y Turismo, que funcionaba acá, y el templo.
Y este espacio es enorme.
Y ese espacio estaba. Entonces, cuando se dan las charlas con Marco, él dice sí, Monseñor dice sí, gestiona los recursos y dice ya está. ¿Ya? Y en cuestión de meses se puso la piedra fundamental de este de
diseño,
este espacio
y todo
el proceso. Y porque él sostiene, no, y no lo sostiene él, sino está escrito, ¿no?, en la Biblia, no solo el pan vive el hombre, y él lo dice, tenemos que alimentar el espíritu también. Claro. Entonces, asume la responsabilidad. Entonces, en este momento la escuela es un proyecto, si tú quieres, independiente, pero que está
sumergido dentro,
sí, acogido dentro de la Fundación Hombres Nuevos. ¿Ya? Y a través de la Fundación Hombres Nuevos, la escuela entra en convenio con la Universidad Católica, porque nosotros como escuela no tenemos ningún cura ni monja en la escuela, entonces no podemos. Entonces es a través de la Fundación Hombres Nuevos que nosotros conseguimos el convenio con la Universidad Católica.
Estratégico.
¿Ya? Entonces es una cuestión de estrategia. Entonces, y el título lo otorga la Universidad Católica, por lo tanto, la Escuela Nacional de Teatro es un espacio de formación, no otorga título, en realidad el que lo otorga es
la universidad.
Claro, el techo académico. Entonces, esa es la...
Fantástico. Muy retratado.
Sí, y bueno, a partir de, al inicio estaba como un programa dentro de la universidad, ahora la universidad lo ha asimilado y lo ha incorporado como parte de la oferta académica de la universidad ya.
Como un departamento.
Sí, sí. ¿No? Entonces eso nos obliga a una cantidad de trabajo que no tienes idea, porque poner en las casillas cuadradas ya nuestra mecánica y nuestra dinámica de trabajo es un trabajo...
Sí,
terrible. Entonces, sí. Pero bueno, al fin y al cabo vale la pena. Cuando yo inicio el trabajo con Marcos, Marcos termina el taller y se va y me dice, Hugo, está en tus manos. ¿Ya? Me puse, eso era agosto. Agosto me pongo a...
Del año 2003.
¿Ya? Me pongo a trabajar el proyecto curricular, toda la malla, toda la cosa. Ya, con un asesor más de la Católica, termino el proyecto curricular, lo mando, me lo devuelven, me hacen hacer correcciones, qué sé yo, y en un momento dado me dicen estas preguntas: demanda, sostenibilidad, mercado de trabajo, ¿ya? Claro. Dije yo, pero afortunadamente tenía la respuesta, ¿ya? Demanda sí había, ¿ya? Les demostré. Sostenibilidad, teníamos el proyecto Hombres Nuevos, que como proyecto nos iba a sostener durante un tiempo, 3-5 años, que lo hizo, ¿ya? Mercado de trabajo, me decían, ¿dónde van a mandar la gente que se gradúa de ahí? Afortunadamente en ese momento la deforma educativa que hubo durante el gobierno de Goni, ¿ya?, rompió los búnkers que eran los colegios. Vos ibas a los colegios con un espectáculo de danza o de teatro y era poco menos que satánico. Sí. ¡No! Que vamos a perder el tiempo, que no sé cuánto. Y esa apertura que hizo esa reforma educativa que quedó a media fue
de
fundamental, fue importante. Apoyó. Fue importante. Entonces, los chicos empezaron a tener espacio, ya porque se abrieron los colegios. Se les abrió la cabeza, además que hubo un boom de colegios en esa época, que se abrían colegios en cualquier domicilio, ya la cocina era la dirección, el baño no sé cuánto, qué sé yo, era impresionante, pero bueno.
Y había la moda, si al término, de los festivales intercolegiales de teatro, ¿no?
Sí, además que los colegios en ese momento, como se proliferaron, empezaron a ofertar todo, hasta cómo mezclar alpargatas con submarino, ¿no? Karate, no sé cuánto, no sé qué, teatro, danza, esto, lo claro, otro, todo ofertado.
El plus.
Entonces, bueno, trabajo sobre la malla y le respondo las interrogantes a la Católica. Ya era noviembre. No tenía respuesta yo, y los chicos que querían entrar a la escuela ya empezaron a bombardearme. Hugo, ¿cómo es? ¿Nos vamos?
Claro.
¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Porque muchos venían de Potosí, de La Paz,
de Cochabamba. De tener su vida, claro, para venirse, ¿ya? ¿No?
Y diciembre, llegó diciembre y la universidad no me respondía, no me daba el sí. Diciembre, ¿qué hago? 20 de diciembre agarro y empiezo a responderle, sí, se va a abrir. Sin tener
arriesgado.
Ya lancé yo la, o sea, arriesgo cuenta propia. Ya, Y en enero empezaron a llegar los chicos. Y recién, finales de enero, me mandan
la respuesta.
La respuesta de que sí. ¿Ya? Pero ya yo los tenía acá. El 99% pasaron por mi casa. Afortunadamente vivía en una casa grande. Así todos transitaban por ahí. Estaban 2, 3 semanas hasta que se ubicaban, qué sé yo, buscando. Entonces, y bueno, finalmente arrancamos en marzo del 2004. ¿Ya? Y con una filosofía fundamental que es justamente lo que me enamoró del proyecto a mí de Marcos. ¿Eh? ¿Ya? Y es que está escrito en el proyecto que el problema económico no tiene que ser el obstáculo para el ingreso a la escuela. Entonces, partiendo de ello, es que cuando me preguntan qué es la escuela, les digo, es una escuela de convenios. Convenios por aquí, por acá, por allá, para gestionar recursos. ¿Por qué? Porque si hablamos ya de costos, un estudiante acá tiene un costo alrededor de $350, tendría que pagar mensual. ¿Ya? Y lo máximo que paga un estudiante acá son $70, el que paga más.
¿Mensuales?
Mensual. Ah. Ese es el que paga, digamos, la totalidad supuestamente, ¿no?
Ya.
O sea que los otros 300 están solventados por la escuela. Entonces, a partir de esos $70 todavía hay tercio de beca, media beca, beca completa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en semejante infraestructura, el equipo que tenemos acá son máximo 6 personas. ¿Ya? Está Lorena, que es la directora académica, que ella fue mi secretaria cuando yo estaba de directora.
Lorena
Rodríguez.
Ah,
¿ya? No, ella la contraté porque cuando empezamos la escuela, yo daba clases, yo tomaba asistencia, yo cobraba, yo limpiaba, y solito, ¿no? Y bueno, no teníamos el edificio, trabajamos al lado. Ya las clases de acrobacia las hacíamos en el jardín, no teníamos un espacio. En fin, danza y lo mismo en la piscina y nos movíamos.
Entonces la construcción, la infraestructura.
Se hizo ya después del primer año, porque Marco me dice, Hugo, la escuela no es el edificio. Y luego contraté a Lorena como secretaria, ya me descargué un poco. Después a don Miguel como portero, como este, ya 2 menos, después una contadora y me fui desligando. A los 5 años ya yo estaba prácticamente liberado de todo. Ya estaba el staff,
claro.
Y ese es el staff que está,
hacer
ya es Lorena.
Se ha sostenido el mismo equipo.
Sí, está Lorena, ya 18 años acá, don Miguel, Selma que estudió y ya se ha incorporado al equipo, que está como responsable académica, coordinadora académica, la secretaria y el portero, son 5 personas.
Que sostienen todo.
Que sostiene todo esto. Pero todo ¿cómo se sostiene ya semejante edificio? ¿Por qué? Porque el compromiso de los chicos es hacerles dar cuenta de que cuando ellos entran acá están becados. Por lo tanto, hay un trabajo colectivo.
Hay un apoyo.
Todo el trabajo de limpieza, que es lo más denso, lo más pesado, ya lo hacen ellos. Ellos tienen un rol que manejan ya, y van haciendo la limpieza de diferentes sectores.
También. Entonces, como la casa, cargo, digamos. ¿Eh?
Sí. Sí. Entonces, y eso nos permite manejarnos, porque si no
tendrías que contratar a alguien que haga la limpieza y atención.
Sí, no, y es un edificio grande, es complicado, es bastante caro. Entonces, don Miguel, que es multiuso, ya nos resuelve todo.
¿Ya casi artista?
Sí, a estas alturas.
Porque la gente que trabaja con los
sí,
artistas,
no, a estas alturas
se convierte,
mucho,
¿no?
Criterio además, ¿no? Para ver las cosas. Entonces,
lindo.
Ya, entonces Lo interesante es que justamente como se trabaja a pulmón, ya no hay vuelta, te involucras.
Claro.
Ya. Claro. No puedes mirar de palco.
Es posible. En el arte, no, además, no, como puede. Somos todólogos.
Terminas metidos pelos y todo acá. Entonces, esa es la situación. Los chicos, cuando vienen acá, siempre yo desde el inicio le decía a Marcos, tenemos que ver una manera que nos permita garantizar la permanencia de la
que
mayor
no
cantidad de es decir, evitar la deserción. Ya, entonces yo me acordé de puta, qué libre está de por medio siempre. Cuando hicimos los cursos, él elaboró una ficha de inscripción en la que había toda una evaluación, ¿ya? Sí. Y justamente eso es lo que se hace acá, ¿ya? Se hace un taller previo un poco para que se ubiquen qué es esto.
Claro, inducción, digamos.
Sí, ¿ya? Con algunas clases básicas, ¿ya? Para que sepan de qué se trata, ¿ya? No ocurría eso en el primer y segundo año, porque el primer y segundo año entró gente que ya tenía 5, 10, 15 años de trabajo ya teatral. Buscaban un espacio más regular, formal, qué sé yo, de formación, pero... O quizá una titulación nada más.
Ahí están muchos factores que conocer. Se dio en Santa Cruz porque hubieron las condiciones. Deseamos que se levanten nuevos y muchos proyectos que formen a las y los bolivianos, jóvenes y de todas las edades, en este campo de las artes y culturas. Porque insistimos en esto, porque eso garantiza la formación de mejores seres humanos. Y es eso lo que necesita nuestro país. Continuamos con la entrevista.
Ya nos preocupaba la deserción. ¿Por qué? Porque de pronto tienes 12 profesores y te quedas con 6 alumnos. Tienes más profesores que alumnos. ¿Ya? De hecho, sabemos que las carreras artísticas son caras justamente porque no son masivas. Tú no puedes atender 80 alumnos porque en cuanto entra a individualizar para corregir, ¿ya? Es imposible, el tiempo no te alcanza. Entonces, por eso es que son limitadas. Y eso eleva los costos. Entonces, en realidad acá lo que nos eleva los costos es la carga horaria de los docentes, justamente porque la carga horaria es fuerte. Entonces, estos aspectos se los trata con los chicos cuando se presentan, ¿ya? Más que la aptitud, es la actitud la que nos preocupa. Entonces, saber de dónde vienen, con quién viven, qué hacen, cómo sobreviven, qué vas a hacer acá, cómo te vas a sostener, ¿dónde vas a vivir? Todo un estudio socioeconómico del estudiante para ver...
¿Y tienen un equipo profesional que haga eso?
Y lo trabajamos fundamentalmente nosotros porque lo vivimos.
Porque eso me parece bien importante. Ya. Hay otros proyectos que trabajan, y creo que se... Entre paréntesis, mencionar que hay proyectos que nacen como la Escuela Taller, por ejemplo, de desconocer en Sucre y La Paz.
Sí, sí.
Pero los resultados, ¿dónde van? Jóvenes que se forman, donde responden, digamos, ¿no?, con esa formación. En cambio, ustedes están garantizando de alguna manera.
Sí, ahorita te voy a redondear la cosa. Entonces, ese estudiante se le hace una entrevista, se los tiene una semana por lo menos en un taller intensivo para que sepan cómo funciona. Ya. ¿Ya? Se les da un tiempo. ¿Para qué?
Para
lo piensen, lo repiensen, lo reflexionen, y sé yo. Ya. Y de ahí se los convoca y se les dice sí o no.
Me parece interesante.
Entonces, bien.
Así ahora, no se equivocan, ¿no? Como en otras carreras.
Sí. De hecho, siempre hay una deserción que ya, más que por desilusión o porque, no sabía que era esto, no me di cuenta, más que, no, en realidad no sucede eso. En realidad las deserciones que tenemos es porque o viajan o algún problema familiar, incluso de salud, pero siempre lo va a haber. Ahora, nosotros tenemos una filosofía acá que no es aplazar, ¿ya? Entonces, cuando vemos que un estudiante tiene falencias en la formación, se lo invita y se le dice, mire, necesitas reforzar esto.
Claro.
Por lo tanto, necesitas hacer un año más de esto, de
claro,
esto y esto.
Claro.
¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera nos preocupa que ese muchacho se lo puede aprobar.
Sí, claro.
Y total, se va.
Pero que salga formado, o sea, la idea no claro. es...
¿Por qué? Porque hay una concepción básica en el proyecto, y es la escuela como taller. Pero el concepto de taller que manejamos es el taller de un carpintero. Un carpintero que normalmente hace una silla en 4 horas, pero resulta que hoy encontró que la madera está húmeda, que tiene muchos ojos y que se le parte y que no sé cuánto, entonces ya no la va a sacar en 4 horas, le va a llevar 8.
Claro.
Lo mismo acá. Entonces, ese concepto de taller, este muchacho le falta, necesita más tiempo.
Sí, sí lo entiendo.
Entonces, para lanzarlo. El otro aspecto es que la escuela tiene una preocupación permanente y un seguimiento constante de dónde están, qué están haciendo y qué podemos hacer con ellos y por ellos. Ya en ese sentido, la escuela genera una cantidad de actividades extracurriculares, ya, para justamente crearles espacio. Uh-huh. Ahora tenemos un convenio con una entidad española, ya de Vizcaya, ya la Ópera de Vizcaya, ya, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de Vizcaya. Entonces, tenemos un proyecto con ellos que ya va a su tercera versión, que es Talleres para el Empleo. Entonces, lo hemos dirigido durante un buen los talleres anteriores para ex alumnos de la escuela. Resulta un poquito doloroso porque hay mucha gente que no es de la escuela, que hace teatro y que también necesita, ¿no? Entonces, pero
entonces
los dos
se abrieron primeros, ellos también.
Sí, los dos primeros los hicimos para ex alumnos, primero, ex alumnos que ya están trabajando en el área técnica. Ya. Entonces hicimos talleres de iluminación, de sonido y de escenografía.
Un respaldo importante. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué? Porque además que no hay recursos humanos en esa área, es muy escaso. Entonces se hizo un primer taller para los exalumnos que estaban trabajando de manera empírica ya en el área. Se hizo el segundo taller ya para exalumnos, aunque no estuvieran en el área, pero que les interese.
Claro.
Ahora vamos con el tercero, abierto ya a todo lado.
Qué interesante.
¿Ya? Pero siempre estamos en eso. Se ha creado el elenco de la escuela, justamente es otro espacio para darles trabajo a nuestros exalumnos, ¿no? Entonces, el elenco está formado por exalumnos, a más uno. Es un elenco que ha tenido varias giras en Europa, qué sé yo.
¿Quién dirige tú?
Ah,
¿el elenco? ¿Quién está a cargo?
Los mismos estudiantes. Entonces, se los convoca y uno asume la dirección de ellos.
Qué ya. Bueno.
Eso, y luego los convenios con instituciones gubernamentales o privadas, que sé yo, en este momento estamos con talleres con el municipio, son seis distritos, ya son seis talleres
de, ¿en los centros culturales?
En los centros culturales, ya uno se realiza aquí en la escuela como plan 3000, en el barrio oriental, en el Bajío, en la Cuchilla,
claro.
Entonces, y otro acá en la rotonda del plan. Entonces, esos talleres, ¿quiénes los dan? Son alumnos de la escuela. Entonces, un poco crearles siempre espacio, estar pendientes de ellos, ¿no?
¿Existe con el gobierno municipal una alianza, convenio?
A regañadientes logramos a través de, en realidad es un intercambio de servicio, no hay un apoyo directo, ¿no? Es un intercambio de servicio. Ya ellos nos dan un monto de dinero, pero a cambio de esto. Por ejemplo, estos son seis talleres que son, cada taller dura 10 semanas.
Ya.
Es larguito, son 10 semanas, ya 6 horas semanales, ya son 60 horas.
Me parece interesante.
Ya, y son instructores ya de la escuela.
Formados en la escuela. Me parece fantástico.
Ahora yo he logrado firmar un convenio con la alcaldía de Trinidad. Después de 12 años de ir y venir a Trinidad, finalmente he ido a tocar puertas, después a golpear puertas, finalmente a patear puertas y recién me escucharon. Pero bueno.
Voltear puertas.
Entonces logré que se firme un convenio entre la alcaldía y la escuela. Y justamente este fin de año empezamos los talleres en Trinidad.
O sea que no te rindes.
¿Ah?
No te rindes. Aquí en Santa Cruz no es fácil, ¿no?
No, sí.
Sabemos lo complicado que es que comprendan este tema de la formación, etcétera. Tengo una curiosidad. ¿Cómo se selecciona y cómo se hace este proceso de inducción a los profesores que trabajan en la escuela?
Es bien complicado. Lo de la selección generalmente se invita. Uno por trayectoria, por ya, sobre todo el ejercicio docente, ¿no? Porque tenemos una cantidad que no son en realidad materias, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden ser, no podemos meterlas como materia. Entonces tenemos, por decirte, la materia de artes del cuerpo. Entonces, artes del cuerpo implica danza. No tenemos licenciados en danza.
Claro.
No, entonces, es no verdad. Hay. Entonces, es verdad. No hay. Entonces, no podemos ponerla como materia. Entonces, sí, artes del cuerpo.
Invitados.
Artes del cuerpo, que implica biodinámica, que es una materia que dicta Marcos. Uh-huh. ¿Ya? Danza, artes marciales, acrobacia, ve, todo eso es la materia de artes del cuerpo.
Es como un área, claro.
Claro, entonces a la católica le llega artes del cuerpo con una nota que es la sumatoria de todas estas.
Buenísimo.
Para nosotros son materia.
Claro.
¿No? Entonces, pero como no pueden figurar los docentes, ¿cómo? Docentes por la cuestión
ausencia.
De la población, entonces.
Que claro, siempre sí esa limitación, ¿no? Y eso me ha hecho recuerdo a otras escuelas, proyectos que se aperturan y a ellos les exigen, tienes que contratar un licenciado.
Bueno. Claro, no, es que a mí de Trinidad, mira, es que hay tanta cosa para hablar, Katia. Mira, a mí de Trinidad me hablaron, me llamaron y me dijeron, queremos abrir una escuela municipal de teatro. Entonces, me mandan un proyecto curricular, se los devolví así en rojo, y les dije, no podemos hablar por teléfono, voy a Trinidad y charlamos. Me fui, hicimos una reunión, y resulta de que ahí les digo, no toquemos de ese proyecto curricular. Uh-huh. No se puede construir del techo hacia abajo, es de abajo hacia el techo.
Hacia.
Le digo al muchacho que estaba a cargo de esto, que me habló, le digo, ¿cuántos años tienes? ¿28, 30? Sí, me dice. En 28, 30 años que tienes, ¿has visto una obra de teatro en Trinidad? No, me dice. Entonces, ¿de qué estamos
ahí
hablando?
Claro.
Lanzarte a abrir una escuela, le digo, entonces, las mismas preguntas que me hicieron alguna vez a mí, ¿vas a tener demanda? Si no hay un referente teatral, los jóvenes no lo tienen.
¿Cómo lo vas a hacer?
¿Vas a sostenibilidad? Bueno, sí, la alcaldía es la que va a poner los money, ¿ya? ¿Profesores? ¿De dónde los vas a sacar? Y por último, mercado de trabajo.
Claro.
Respóndame esas cuatro preguntas, pero sobre todo la quinta, que es la primera al mismo tiempo. ¿Es tuición de los municipios hacer formación profesional? Revisen la ley municipal y después me llaman
así
si quieren.
Es. ¿O de qué manera lo pueden plantear?
Entonces les dije, no les estoy poniendo una cortapisa, los estoy aterrizando. Sí, si alguien tiene interés en que se abra una escuela aquí en Trinidad, soy yo, que vengo 12 años, le digo, peregrinando. Entonces, no lo tomen. Entonces, les planteo lo siguiente. Empecemos. ¿Ya? Hagamos capacitación docente a los profesores, armemos el intercolegial, ¿ya? Así van a tener
una
referencia.
Gestión, claro.
Plantea al municipio, al alcalde, a la alcaldía, ya que se cree un fondo, ya, para motivación. Entonces, hay un montón de grupos en Santa Cruz que quieren venir a presentar teatro acá. Un monto para un caché, para que hagan 5 o 10 funciones en 10 colegios.
Con ese circular, ¿no?
Claro. Entonces, le digo, van a empezar a consumir teatro, ya van a tener una referencia.
Claro.
Ahorita vas y les hablas de teatro y piensan en títeres.
De pronto.
¿Ya? Entonces, les dije, partamos con eso. Bueno, aceptaron, han lanzado la convocatoria a la intercolegial, la próxima semana está yendo a capacitar a los profesores que van a dirigir las obras.
Claro.
¿Ya? Un paso. El otro paso, se aprueba, aceptan los talleres, les dije, ya, porque querían que la escuela les valide el título a la escuela que iban a abrir allá. Entonces les explico todo lo que te expliqué acá. Les digo, no, la escuela no emite título. Es diferente, le dije, un proceso de capacitación lo puede validar la escuela. Entonces, el convenio que hemos hecho es que son 180 horas de capacitación que se van a dar. El que entra al primer taller tiene que hacer los otros dos. Son tres módulos de 3 semanas. Entonces, con profesores de la escuela, por lo tanto la escuela va a validar esa capacitación porque está mandando sus profesores. Entonces tiene la garantía de que van a hacer su trabajo.
Estás hablando de esta extensión que se está dando hacia el Beni, me imagino que otros departamentos, municipios también, pero yo tengo la inquietud de saber de qué manera se vinculan o se extienden o atraen con La Paz. ¿Cómo estamos vinculados?
Hasta el año pasado hemos estado haciendo los talleres nómadas que llamábamos, ya que eran talleres, justamente en La Paz han hecho unos 5 años seguidos. Ya La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Potosí incluso hemos hecho, ya, Beni, y bueno, y uno en Santa Cruz siempre, ¿no? Entonces, durante ya 5 años que se viene haciendo eso, este año se ha hecho una pausa, bueno, a pesar de la pandemia, el año pasado hemos hecho, ya, este año se ha hecho una pausa, ya, se está trabajando de manera local. Acá se va a abarcar un poco las provincias, pero el asunto es encontrar interlocutor válido, ya, que era lo que pasaba en Trinidad, que no encontraba, y cuando de pronto me encuentro con el alcalde y, se, y funciona, le planteo a Marcos y me dice, Marcos, a dos manos, me dice,
claro,
ya,
claro,
si, si necesitan apoyo y nosotros necesitamos proyectarnos, me dice, pues vamos.
Totalmente.
¿Ya? Entonces,
entonces en La Paz,
En La Paz es la búsqueda esa, ¿no? De un interlocutor válido, a pesar de que hay muchos de los chicos que están allá, que han pasado por la escuela, ya está Antonio Peredo, está Estellanos, Toto, en fin, hay un montón de chicos allá.
Claro.
Entonces, sin embargo, algo todavía falta para
pero
sentar.
Es que son... De pronto son personas, ¿no?
Sí.
Pero un vínculo más, no sé, institucional.
Es que no se ha logrado, mira, el vínculo con el que hemos trabajado no es con la ciudad realmente, con La Paz, porque no es ni municipio, ni instituto, instituciones, mejor dicho, locales, sino binacionales como embajadas o otro tipo de cosas, ¿no? Que en todo caso son proyectos que nos permiten captar recursos a través de un intercambio de servicios que nos deja un remanente para la escuela, ¿ya? Pero con otras instancias no se ha llegado a conciliar ningún tipo de convenio. De todas maneras, ahora que me lo dices, tienes toda la razón. Y creo que vale la pena, ahora que vuelve Marcos en diciembre, sentarnos y pensar un poco qué es lo que pasa con el eje central, digamos, Cochabamba y La Paz.
¿Ya? Y porque además La Paz respira muchísimo el tema de trabajo de arte, y hay mucho teatro, y creo que tú hablabas del tema de la convocatoria, nos estaba explicando Selma, que vienen estudiantes a la escuela de diferentes departamentos y municipios.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que es bien importante, ya que es un referente, porque lo afirmamos, es un referente, y la creación de esta escuela nacional también es una esperanza, ¿no? Pero quisiéramos, y yo lo digo como artista, quisiéramos que este vínculo sea como un flujo, ¿no? Que alimenta, que también se toma en cuenta a los profesionales y que se...
Sí, eventualmente, por eso te decía, cuando me hablabas de profesionales, docencia, eventualmente convocamos, por ejemplo, la vez pasada estuvo Laura Derpik, ya con dramaturgia.
Claro.
Ya, entonces, ¿por qué? Porque sabemos, nos conocemos al fin y al cabo todos.
Claro.
Entonces, cuando vemos la necesidad, empezamos a ver un abanico de
sí, posibilidades.
Entramos a consultar tiempo, disponibilidad, qué sé yo, ¿no?
Pues
entonces vino Laura, a veces ha venido Fernando Arce, por ejemplo, incluso ha venido, en algún momento vino Jorge Ortiz a dar clases acá.
Fantástico.
Entonces, hay eso. Con Cochabamba igual hemos trabajado con la Pachi de Melo, de la escuela
Cejas.
De Melo, Pachi Cejas, con Johnny, ¿ya? Que vinieron a trabajar un poco, porque se trabaja acá la parte clásica, ¿no? Para la cuestión de la postura, esas cosas, ¿ya? Pero había una necesidad de ir más allá,
claro,
de la liberación del cuerpo. Y
sí,
de...
porque ustedes tienen un propósito mayor, que no solamente instruir a un joven, hombre, mujer, en el tema de las artes, sino es formar profesionales en el manejo escénico.
Sí, ¿por qué? Porque es que la danza te al margen de la postura corporal, te permite una relación del cuerpo con el espacio
y con la gente.
¿Ya?
Claro, claro que sí.
A nivel de escenario te permite, porque tu cuerpo sabe dónde está y hasta dónde puede llegar.
Y vive de otra manera.
Por eso la danza es fundamental. Por eso es que estas que ahora se convierten en disciplinas auxiliares dentro de la formación actoral, ya como te digo, hasta yoga, ¿ya?
Por supuesto.
Yoga, artes marciales, acrobacia, en fin, danza, ¿ya? Son fundamentales. ¿Por qué? Porque no es para que sean acróbatas o bailarines o esto o lo otro, sino para que rescaten la esencia de cada una de estas disciplinas, claro, para su trabajo. Lo mismo tienen canto, ¿ya? Que es la materia básica para la voz. ¿No? Entonces,
por supuesto.
Entonces partimos de ahí, tienen la materia de canto que va a los 3 años, ya danza de igual. ¿Ya? Hay materias que las llevan durante, porque acá hay 2 titulaciones, una que es técnico superior en, claro, actuación, uh-huh, ¿ya? En teatro, que es 3 años, y el 4º año que es la licenciatura. Entonces en el cuarto año llevas dirección, pedagogía y dramaturgia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos de grado, la modalidad de graduación acá es proyecto de grado, entonces están dentro de esas líneas de acción. O vas por la pedagogía, o tu proyecto de grado va a la dirección o va a dramaturgia.
¿Qué es la creatividad? Ajá, la propuesta.
Escribir una obra, dirigir una obra o elaborar un proyecto pedagógico de teatro. Okay. Y entonces son esas 3 líneas que tienen para trabajar sus proyectos de grado. Entonces el 4º año es eso. Son esas 3 materias, aparte de metodología y la investigación y taller de grado, ¿no? Para...
Claro que sí.
Entonces es el 4º año.
Estamos en la biblioteca, en la entrevista.
La biblioteca.
Aquí, ¿qué cosa podemos encontrar?
Aquí vas a encontrar de todo. ¿Ya? Y vas a encontrar una cantidad de material. Mira, esos folders son...
Son proyectos de la gente que ha estudiado acá también.
Proyectos son esos.
Okay.
Eso es lo último, ¿no? Porque los proyectos están apilados ya, ¿no? Cerro de cosas. ¿No? Entonces...
Es interesante todo esto, ¿no?
No, te decía, entonces ellos egresan, ¿ya?, para la licenciatura con una de estas líneas de acción.
Claro, sí, está claro.
¿No? Entonces, por eso el 4º año implica esas materias para...
Es lindo, Hugo, conocer que la apuesta es seria, que es un proceso de trabajo comprometido con la gente que viene y está decidida a hacerlo, conformar equipo, que es una de las cosas más difíciles, que se mire o que se tenga una visión similar, ¿no? Conectada, sobre todo en el tema humano, como lo decías al principio. A mí me place, a Dragadanza le place conocer el proyecto de nuestra escuela, porque es nuestra Escuela Nacional de Teatro. Y estamos llevando a través del programa que la gente conozca que es una alternativa, que sabemos que la convocatoria la hacen todos los años.
Sí, sí, sí.
¿No? Y creo que lo han hecho hace un par de meses para, sí, sí, el próximo año. Bueno, eso lo vamos a ir además conversando, si nos permites, sí, estar comunicados. El programa también hará eco de lo que ustedes están trabajando.
Gracias.
Ya tenemos que terminar la entrevista, pero nos llevamos lo más importante. Esto que tú señalabas, ¿no? Este compromiso real de que el arte juegue su papel.
Sí, sí. O sea, es que hay varias cosas que son fundamentales dentro del proyecto, y es que el teatro como una herramienta, ¿no?
Totalmente.
Una herramienta de vida, uh-huh, pero además de cambio.
Que vaya con la gente, uh-huh, ¿no? Que busque, uh-huh, a la gente.
¿Ya? Por eso es que el que viene acá tiene que llegar a darse cuenta de que de esto va a vivir, que es su razón de vida.
Hacerlo bien. Hacerlo
entonces,
bien.
Hacerlo bien.
Y estar seguro.
Además, sí, además tiene que tener claro que de acá sale con el machete en la mano a abrir senda.
Totalmente. Está bien dibujado el camino, y no solo del teatro, de las artes.
De las artes.
Gracias, Hugo.
No,
el tiempo... Nos falta para seguir hablando.
No,
pero...
nos vamos a encontrar. Yo te voy a buscar. Eventualmente me largo. A veces me escapo a La Paz.
Por favor, por favor. Y contar y compartir. Y si hay procesos,
sí, sí,
presentaciones.
Claro que
lo
sí,
que fuera, ¿no? También entiendo que hay talleres. Que la gente lo disfrute y lo aproveche.
No, sí, sí, sí. Sí, no. Y bueno, la invitación a todo el que quiera venir a conocer, ¿ya? Porque a veces las cosas entran por los ojos.
Totalmente.
¿Ya?
Y por los oídos en este caso.
Sí, no, muchas veces sí, asumes la escuela, 18 años, entonces ya, sí, parece algo serio. Mm. Pero mucha gente la asume cuando ve el mamotreto.
Que es un enorme, sí, la infraestructura es enorme.
No, es que es
concebida como un ambiente propicio para que uno pueda vivir, desarrollar, relacionarse, inspirarse.
Es un lujito, si vos quieres, ¿no?
Ya lo has dicho con,
afortunadamente,
con mucha claridad.
Está funcionando, ya, porque lo grave es que eso era un elefante blanco, ¿no? Semejante mamotreto de infraestructura que no.
Lo agradecemos, estamos envidiosos de la buena.
Esa envidia no es, simplemente es. El deseo de pertenecer y de ser. ¿Ya? Yo siempre les digo a los chicos, incubemos el sentido de pertenencia, no de propiedad.
Claro.
Esto no es de nadie, es de todos.
Y compartirlo, eso es.
Así como el Banco de la Plaza, no tiene dueño, pero es de todos.
Es hermoso, nos llevamos todo eso, te agradezco muchísimo el abrazo, te dejamos el abrazo de Dragadanza. Y bueno, estaremos en contacto siempre. No. Gracias, Hugo.
Siempre. Cariño. En la brega.
Dale, querida. Querida.
Gracias a Hugo y gracias a todo el equipo de la Escuela Nacional de Teatro. Vamos a escuchar pronto a la persona que acompañó esta obra de la Ciudad de la Alegría, donde se encuentra la infraestructura de la Escuela de Teatro. Es un arquitecto, por cierto.
Voces que danzan, que danzan, que danzan, que danzan.
No quiero olvidar otra invitación para ver a Erika Andia y Marta Monzón, artistas reconocidas en nuestro medio. Están junto a un gran equipo y es en El Galpón, el teatro que encuentran dentro de la estación del Teleférico Rojo. La obra Extrañas variaciones de la misma biografía.
Una lluvia que no cesa, un suspiro que perdí.
Nos vamos con el abrazo de ternura de Dragadanza. Hasta el próximo viernes y gracias a todos, a todas, y gracias siempre a Rufo Durán.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. Voces que danzan.